Los estudios sobre la represión franquista han tenido una presencia predominante dentro de la historiografía, especialmente a partir del 2007, en pleno contexto de la aprobación de la necesaria Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, la mayoría de estos estudios se concentran en el periodo de la Guerra Civil y el primer franquismo. Pero no podemos olvidarnos que del mismo modo que Franco murió en la cama, también murió matando. El proceso de Burgos o el caso de Pusantich son ejemplos ampliamente conocidos. Pero a finales de la dictadura, la policía franquista encarceló, torturó y reprimió a los rivales políticos de la dictadura que buscaban un proceso democratizador. Por eso, una obra que nos acerque a ese periodo, que estudie los nombres de los policías franquistas conocidos por todos, es realmente destacable. Por eso, vamos a hablar hoy sobre La secreta de Franco, un libro de Pablo Alcántara. Mi nombre es Francisco Leira, comenzamos. Policía, mucha, mucha. A menudo se dice que no queda nada por estudiar sobre el franquismo, y menos sobre la represión que ejerció contra una parte de la población española. Pero nada más lejos de la realidad. Queda mucho por estudiar, por analizar, por conceptualizar y por debatir. Es verdad, no vamos a negarlos, que el estudio de la represión ha sido uno de los que más ríos de tinta ha generado. Sin embargo, poco se conoce de los represores. Esos individuos que, por convicción o interés, se dedicaron a señalar, delatar, denunciar, matar a sus vecinos o compañeros de trabajo. Fue un sistema de coerción que favoreció el propio régimen político. Toda la sociedad se convirtió en una posible víctima, del mismo modo que todos se convirtieron en posibles delatores. Pero, ¿qué ocurrió a partir de los mal llamados años del aperturismo? ¿Dejó de matar el franquismo? La respuesta es que no. Hubo un maquillaje propagandístico en el que colaboraron escritores, cineastas y otros representantes de la cultura. Se abrazó el capitalismo después de 2 décadas de una desastrosa política económica autárquica, como bien han señalado Miguel Ángel de Arco, Óscar Rodríguez Barreira o Antonio Cazorla, que no solo generó miseria y una hambruna que quedó grabada en la memoria de aquella sociedad española. A partir de esos años, el régimen franquista ya había creado una policía encargada de reprimir cualquier acto considerado subversivo. Muchos de sus miembros se dedicaban a torturar a los manifestantes que apresaban, en ocasiones con el único objetivo de ejercer la violencia. Esta policía actuó en los años finales del franquismo, pero continuó en los primeros años de esa mal llamada pacífica transición a la democracia. Por eso es tan importante el libro que presentamos hoy, titulado La secreta de Franco, editado por Espasa y escrito por el doctor en historia Pablo Alcántara, que analiza el funcionamiento de esa policía que llegó a actuar en plena democracia, que analiza a esos verdugos que torturaron a militantes de izquierdas y que supuestamente son culpables de algunos asesinatos en los últimos años del franquismo. Para mí es un placer poder contar con su autor, y me alegro que un historiador joven que hizo una tesis sin beca esté cosechando los éxitos por esta investigación. Por otro lado, son más que merecidos. Es una obra fundamental y que con el tiempo se convertirá en una referencia obligada para estudiar la represión franquista durante los últimos años de la dictadura y conocer los cuadros de la policía que actuó en los primeros años de la democracia. Así que enhorabuena, Pablo, por tu libro. Y gracias por estar aquí. Además, nos acompaña otro joven investigador, que son los que más tienen que aportar. Bueno, tenemos, pues yo aún me considero un jovenzuelo, como es Víctor Aparicio, que está investigando sobre la violencia y la transición, porque es el momento de poner en duda ciertos relatos heredados e interesados y que no se corresponden con la realidad histórica. Así que, a ambos, gracias y enhorabuena por vuestros trabajos. Hola Pablo, hola Víctor, bienvenidos a este espacio, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas, encantado de estar contigo Fran y con Víctor y espero que sea un debate interesante y ameno.
Sí, seguro que sí, porque el libro tiene muchos ingredientes para hablar, tiene muchos ingredientes para debatir y sobre todo tiene muchas cosas novedosas. Entonces yo creo que tanto ahora en en el debate que hagamos, en la discusión, en la conversación que tengamos como para la gente que se quiera acercar y escucharlo, le va a ser muy, muy interesante y le vaya a tirar el gusanillo para comprar el libro. Que se lo recomiendo. Para empezar, me gustaría que hicieseis una pequeña reflexión, ¿no? Pues para entrar un poco en calor sobre la temática que vamos a hablar, que es sobre la brigada político-militar y sobre esa represión que de un periodo histórico que parece un poco olvidado, ¿no? Que son los años 50, 40, 50, 60 y la transición, que parece que es un periodo que queda ahí a caballo entre la transición y la posguerra. Y es sobre un personaje que muy controvertido, que es Melitón Manzanas, que fue la primera medalla de oro al mérito civil que se le concedió, que concedió el gobierno a una víctima del terrorismo de ETA. Es algo que me llama la atención porque es conocido por todos de que el Melitón Manzanas fue uno de los grandes torturadores de la brigada político-militar. Y voy a leer un fragmento que recogí del diario El País, en el que Xavier Apaloaza, que era militante del PNV, hablaba sobre lo que había soportado preso por culpa de Melitón Manzanas. Y dice lo siguiente: fue muy duro lo que nos hicieron en aquella comisaría de San Sebastián. Nos golpearon brutalmente. Y luego Manzanas me colocó un bolígrafo entre los dedos de una mano y comenzó a apretarme las uñas haciendo girar el bolígrafo. Sentí un dolor insoportable. Esto, entre otros muchos relatos que recoge esa noticia del País, que subiré cuando suba el podcast, son algunas de las técnicas de tortura que realizaba esta brigada. Entonces no sé quién quiere empezar a hacer una pequeña reflexión sobre.
Pues empiezo yo si queréis. Bueno, creo que Melitón Manzanas, que bueno, es uno de los personajes principales de mi libro, ¿no? Por lo que bien tú has dicho, ¿no? Porque era uno de los principales miembros de la Brigada Político-Social, primero en Irún, ¿no? Donde, bueno, de hecho él participó, yo huyó de la cárcel, ¿no? De la prisión donde estaba y luego se unió, participó en varias batallas en el bando franquista. Y luego Melitón Manzanas, pues eso, tanto en Irún como luego en San Sebastián, donde llegó a ser jefe de la Brigada Político-Social. Fue uno de los principales represores, ¿no? De hecho, el testimonio del que has hablado ahora no es el único, ¿no? De hecho, en el libro aparecen diversos testimonios de diferentes militantes antifranquistas, tanto nacionalistas como socialistas, anarquistas, comunistas, ¿no? Que relatan, ¿no? Todo lo que pasó Melitón Manzanas, ¿no? De hecho, hace poco, no sé, el año pasado, hace dos, le han dedicado una serie que es la de la línea invisible, donde se habla de este personaje, ¿no? De Melitón Manzanas, que obviamente para mí no es equiparable a otras víctimas del terrorismo, ¿no? Como personajes civiles, como las víctimas de Hipercor, ¿no? O sea, Melitón Manzanas era un torturador, ¿no? Era un torturador, era un represor y fueron los máximos exponentes, ¿no? De esa represión franquista, ¿no? Melitón Manzanas no merece ningún tipo de homenaje por ningún tipo de democracia.
El problema de hablar de este tipo de cuestiones relacionadas con la violencia política es que son cuestiones pues, muy controvertidas, con mucha controversia en el pasado, en el presente y seguramente lo tengan en el futuro. Y cuando encima hablamos de personajes como Melitón Manzanas, que al hablar de violencia política tiene una doble condición, tiene una condición de víctima, de una condición de víctima evidente, torturador reconocido y conocido, pero también tiene una condición de víctima, puesto que fue asesinado por una organización terrorista. Entonces, al tener esa doble condición es donde surgen las controversias, que ya de por sí en un tema, como digo, como es la violencia política y más aún el terrorismo o la represión y las torturas, etcétera, son muy controvertidos. Nosotros como historiadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que al final es a lo que creo que tenemos que ir, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como historiadores? Pues reflejar esa doble condición, explicar cuál fue el personaje de Melitón Manzanas con todas sus aristas, todas sus complejidades y qué es lo que ocurrió. Explicar que fue un torturador, que fue un miembro muy activo del aparato represor de la dictadura y que fue asesinado por una organización terrorista. Explicar eso es nuestro cometido y poner todos los aspectos o todas las aristas y todos los bueno, pues las diferentes matices que pueda haber en personajes de este tipo. Más allá de eso, no sé si debemos entrar o hasta qué punto debemos entrar como historia.
Pues yo creo que para entender un poco lo que fue la brigada político-militar, militar, creo que lo ideal sería ir a los orígenes, ¿no? Y para eso me gustaría saber en qué se basó, si tuvo algún referente exterior, por ejemplo, la Gestapo alemana, los cuerpos de inteligencia de otros países, como podían ser incluso Francia o el Reino Unido, y si hay alguna continuidad entre la represión franquista de posguerra o incluso la represión golpista durante el periodo bélico. Pablo, nos supongo que...
Sí. Bueno, yo... como hablo en mi texto doctoral, ¿no?, que trato sobre el tema de la brigada político-social como en el libro, digamos que la Gestapo, ¿no?, la policía política nazi, juega un papel fundamental en lo que es la creación de la propia brigada político-social, ¿no? Muchas veces periodistas, incluso de testimonios de víctimas, ¿no?, del tema este de la Gestapo, de que había habido miembros de la Gestapo en España participando en torturas, etcétera. Pero ahora se ha demostrado, ¿no?, a través de, bueno, de papeles, a través de evidencias científicas, a través del estudio, ¿no?, de mi tesis doctoral y demás, que la brigada político-social tuvo mucho que ver, ¿no?, en el nacimiento de la propia... O sea, que la Gestapo tuvo mucho que ver en el propio nacimiento de la brigada político-social, ¿no? De hecho, no es casualidad que en el año 40, ¿no?, viaja Himmler, que era el jefe de la Gestapo, a España, y es el que, o sea, se reúne con varias autoridades policiales, militares, con el propio Serrano Suñer, que aquí era el ministro de Asuntos Exteriores, si no me equivoco, con el propio Franco, ¿no? De hecho, en el libro aparece una foto de Franco y Hitler reunidos en Madrid. Y luego no es casualidad que después de esta reunión, ¿no?, y esta cooperación, ¿no?, que ya en el año 38 se había dado entre las autoridades alemanas y las autoridades franquistas, no es casualidad que en el año 41 es cuando se crea la ley de policía, que es la que forma la propia brigada político-social, la policía armada, ¿no?, que es la que se dedica luego a reprimir las manifestaciones en los años 50, 60, etcétera. Y luego, por ejemplo, la orden del año 42, por la que los miembros de la brigada político-social tenían que estar adscritos al movimiento nacional, ¿no? De hecho, en diferentes expedientes que he encontrado, ¿no?, de los miembros de la brigada político-social, muchos de los que habían estado, pues, en la zona republicana, ¿no?, por ejemplo, el caso de Saturnino Yagua, que luego fue jefe de la brigada político-social en Madrid, pues muchas veces les hacían interrogatorios de depuración, ¿no?, como pasaba con la mayoría de funcionarios públicos, ¿no?, y les preguntaban un poco, pues eso, dónde habían estado, si habían participado en acciones del Frente Popular, en sindicatos, etcétera, y bueno, qué actividades habían llevado a cabo durante el periodo de conflicto de la Guerra Civil, ¿no? Y digamos que aquí, pues eso, pues mucho se recoge de lo que es el modelo nazi, ¿no? El modelo de la Gestapo, de la creación de la policía política, de la depuración de elementos, pues subversivos, republicanos, etcétera, dentro de la propia policía, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, en estos casos había muchos de estos miembros de la brigada político-social que habían participado como quinta columnistas, ¿no?, durante la Guerra Civil en zonas como Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, aquí ves cómo, pues eso, el modelo nazi, ¿no?, de policía es copiado por las propias autoridades franquistas y, bueno, pues toda esta ideologización, ¿no?, de la propia policía, pues tiene mucho que ver con la relación con los propios nazis, ¿no? Y luego, pues todo el tema de la represión, ¿no?, que, bueno, en los años de la posguerra, digamos que no solo la brigada político-social la única que reprimía, ¿no?, sino que pues estaba Falange, el Ejército, había diferentes organismos represivos, pero digamos que la brigada político-social, cuando se forma, en primer momento participa, ¿no?, en operaciones contra guerrilleros, en operaciones contra los primeros intentos de conatos de movimiento estudiantil o de movimiento obrero que hay a finales de los años 40, aunque son débiles, pero bueno, sí que empieza a haber pequeños sobresaltos, ¿no?, de estudiantes obreros que se movilizan y la brigada político-social participa en todo ello, ¿no? Entonces, digamos que desde el primer momento es un arma, bueno, digamos que es una estructura represiva fundamental, ¿no? De hecho, cuando, por ejemplo, el general Mola, ¿no?, cuando habla en sus instrucciones para tomar Madrid, habla de crear una columna de operaciones, de operación de policía, ¿no?, de orden público y de policía para entrar en Madrid, ¿no? Y pues muchos de estos miembros de la brigada político-social participaron, ¿no?, en la toma de Madrid y en la represión, ¿no? De hecho, luego cuando se crea en el año 37, ¿no?, el Servicio de Recuperación de Documentos, que luego es lo que se crea el Archivo de la Guerra Civil y luego el Centro Documental de la Memoria Histórica, muchos miembros de la brigada político-social participan, ¿no?, capturando, ¿no?, y consiguiendo, pues, documentación de partidos republicanos, de sindicatos, etcétera, para poder crear los expedientes personales y los expedientes de detención para detener a todos aquellos, pues que se habían opuesto al golpe de Estado y, bueno, que habían participado en la guerra civil del lado republicano, ¿no? Entonces, digamos que la brigada político-social tiene un papel fundamental en lo que es la represión y la represión franquista, digamos, que es lo que hace que se cree esta brigada político-social, tomando como ejemplo la Gestapo, ¿no? O sea, sin la brigada político-social tiene mucho que ver la Gestapo en su creación.
Yo por añadir alguna cosilla, aunque no soy experto en este periodo y quien mejor sabe hablar de estas cosas es evidentemente Pablo, yo destacaría dos cosas. Por un lado, esa influencia de la Gestapo en la creación y en el desarrollo de la brigada político-social en España es una demostración más de esas conexiones de la dictadura del régimen franquista con regímenes totalitarios europeos, como pueden ser Alemania, como pueden ser Italia, y es una demostración de esas aspiraciones, de ese primer franquismo, aspiraciones totalitarias, aspiraciones evidentemente fascistas, eso por un lado. Y por otro lado, también señalar o subrayar, que creo que es lo que hace muy bien el libro de Pablo, cómo la represión es desde el primer momento, desde durante la guerra civil mismamente, una de las características fundamentales del régimen que va a someter al país durante 40 años, ¿no? La represión y la violencia están en el ADN, por decirlo de alguna manera, de la dictadura franquista, y es una de las señas de identidad. Y la brigada político-social precisamente juega un papel fundamental en esta naturaleza represiva de la dictadura franquista.
Pilar hablaba de que la guerra formaba parte de lo que es la legitimación de origen de la dictadura y lo fue hasta los años 60 y no la perdió, es decir, la violencia estuvo siempre presente, aunque fuese de una manera verbal, además de toda la violencia represiva que hubo hasta la muerte del dictador, porque parece que solo hubo violencia durante la guerra, hubo violencia hasta los años 70. Quería hablar sobre las personas que componían esta brigada político-social. ¿Quiénes eran? Procedían, como dijiste Pablo, de la quinta columna, pero también procedían del ejército. Lo digo porque cuando yo estudié los componentes, los participantes del ejército, una de las posibilidades que tenían para vivir durante la posguerra era incorporarse, por ejemplo, a la Guardia Civil. No sé si también tenían la posibilidad de entrar en esta brigada.
Sí, o sea, bueno, una de las características de las fuerzas de orden público, que bueno, no lo digo yo, sino que lo han dicho muchos historiadores, ¿no? Como Manuel historiadores e investigadores y tal, como Manuel Balbé o Pau Casanellas, ¿no? Es el tema de la militarización del orden público, ¿no? en el franquismo, ¿no? De hecho, muchos gobernadores civiles, dirigentes de la Dirección General de Seguridad, eran miembros del ejército, ¿no? del estamento militar, ¿no? De hecho, en el último libro, Alejandro Pérez Olivares, en Madrid cautivo, habla mucho de cómo en los primeros momentos, al acabar la guerra en Madrid, muchas de las funciones dentro de la sociedad, ¿no?, pues estaban ocupadas por los militares, hasta la recogida de basuras, ¿no? Entonces, claro, el orden público, que era, como bien dijo antes Víctor, ¿no?, un factor fundamental para entender lo que es la dictadura franquista, pues claro, los militares juegan un papel fundamental, ¿no? Y no solo en los años de la posguerra, ¿no?, sino incluso hasta el final, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, pues los consejos de guerra se mantuvieron hasta el final de la dictadura, pues eso, los militares juegan un papel fundamental en los gobiernos civiles, en mantener el orden público. Es verdad que va perdiendo a lo largo va pasando la dictadura, pues sí que es verdad que va perdiendo los militares poder, ¿no?, en lo que es sobre todo el tema de la jurisdicción y pues el mantenimiento del orden público, pero sí que van a estar ahí siempre, ¿no? Es una sombra fundamental, ¿no?, del Estado franquista y uno de los pilares fundamentales del régimen, ¿no? Y entonces, claro, aquí, con el tema de los diferentes perfiles de los miembros de la brigada político-social, yo de hecho en el libro, en el segundo capítulo, hablo de diferentes perfiles porque es verdad que suele haber una cierta imagen, ¿no?, sobre todo a través de los medios de comunicación y demás, ¿no?, de como que la brigada político-social pues eran como cuatro seres sádicos, ¿no?, que se dedicaban a reprimir y ya está, y por ejemplo, pues el caso de Billy el Niño y demás. Sin embargo, hay diferentes perfiles, ¿no? Hay gente pues que ya estaba desde los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera dentro de la brigada político-social, o sea, dentro de diferentes brigadas de investigación social, ¿no? De hecho, en la dictadura, o sea, en la dictadura de Primo de Rivera ya se crea la División de Investigación Social en el año 26, incluso dedican a reprimir a obreros, cuando, por ejemplo, en el tema de la Revolución del 34 en Asturias, en Cataluña. Luego otros que se dedican, por ejemplo, a escribir libros. De hecho, joder, hay algunos libros, hay algunos policías que ganan el Premio Planeta, ¿no? Como el caso de Tomás Salvador. O sea, tú ves aquí cómo hay diferentes perfiles, ¿no? Y cómo, pues, obviamente la tortura era algo fundamental entre la brigada político-social, pero también la brigada político-social es algo que a mí me interesa, ¿no? Que me interesó a raíz de hacer la tesis y la investigación. También fue un aparato de propaganda, ¿no? A favor del régimen, obviamente, ¿no? Y, pues, con los boletines de investigación antimarxista, los boletines de investigación social, o, por ejemplo, libros, ¿no? O sea, había un aparato intelectual, ¿no? Para intentar justificar su represión, ¿no? La represión del régimen, ¿no? De hecho, luego en los años de la transición, pues claro, muchos de esos miembros de la brigada político-social, bueno, como pasa con muchos policías o personas que participan en represión, pues claro, justificaban todo aquello lo que hacían, ¿no? Que hacían, lo hacían por mantener el orden público, lo hacían por el bien del país, etcétera, ¿no? Y claro, pues todo ese aparato ideológico, la propia brigada político-social lo tenía, ¿no? Incluso tenían revistas como la revista Policía. O sea, había un aparato ideológico y es un aparato que yo analizo en el libro, ¿no? Porque muchas veces se habla eso del tema de las torturas, que es como lo más cabroso, pero luego había mucho más, ¿no? No, no solo el tema de la represión pura y dura.
Como digo, quien conoce mejor los perfiles porque los he estudiado es Pablo. Yo al leer el libro sí que lo que acabas de decir sí que me ha parecido que aporta bastante o que es una de las aportaciones más importantes a la hora de la habilidad político-social. No caer solo en esos personajes sádicos, como tú señalas, en esos procedimientos de tortura que se describen a lo largo de todo el libro, sino también señalar que la BPS y la represión franquista no solo tenía un aparato militar, un aparato policial, sino que también tenía un aparato intelectual y tenía también ciertos componentes de producción cultural para generar al enemigo, al que hay que reprimir, y para justificar todas esas acciones violentas, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante señalar este aspecto de la BPS y en general de la represión franquista en...
Sí, a mí también me pareció muy interesante la parte dedicada a la propaganda que tenían y creo que es algo que es, como bien señala Pablo, es compartido por casi todos los miembros que participaron en tanto lo que fue la guerra como en lo que fue la parte de represora, ¿no? Hay un intento por justificar las acciones que estaban cometiendo porque realmente eran injustificables, yo creo que incluso para ellos mismos. Y aquí entramos en el perfil del verdugo y en el papel y si hay que estudiar a los verdugos. Yo creo que sí, y no sé qué... Y vosotros también, porque vosotros lo estáis estudiando, pero ¿cómo hay que abordar a este tipo de personajes que han cometido estas atrocidades y estos crímenes desde los ojos del historiador?
Claro, es que con la cuestión de los verdugos, ¿no? Yo lo recalco mucho en las entrevistas que he tenido, ¿no? Y en los reportajes que me han hecho y demás, que eso, que muchas veces, pues eso, se ha hablado de las víctimas del franquismo, y obviamente hay que hablar y que seguir hablando de ello, porque bueno, queda mucho por saber, ¿no? Sobre todo en los últimos años del franquismo y luego los años de la transición y demás. Pero sí que es verdad que se ha hablado muy poco de los verdugos, ¿no? Salvo ciertos personajes, ¿no? Muy famosos, como pues el Niño o el coronel Aymar, ¿no? Que fue un juez militar muy famoso, ¿no? Salvo esos, algunos personajes muy, muy famosos o muy conocidos por su papel en la represión, no se ha hablado muchas veces de los verdugos, ¿no? Y sobre todo, no se ha hablado de los verdugos en cuanto a forman parte de una estructura represiva, ¿no? O sea, no actúan por su libre albedrío, por su cuenta, ¿no? Sino que son personajes que actúan en connivencia con el propio régimen, ¿no? Que actúan, de hecho... Yo también lo digo muchas veces, ¿no? Que pues en los años 60, 70 hay un cierto resquebrajamiento, ¿no? Claro, en gente que eso estaba tan ideologizada, estaba tan apoyada tanto al régimen, tenía un aparato de propaganda tan fuerte que no había ningún tipo de fisura dentro de la propia brigada, porque claro, su papel era tan específico, ¿no? Que era pues reprimir a aquellos que se movilizaban contra la dictadura, que pues obviamente no puede haber ningún tipo de disidencia, ¿no? Y sino, claro, la verdad que para la dictadura hubiera sido un calvario importante, ¿no? Entonces, claro, yo me interesa eso, estudiar los verdugos, obviamente me interesa poner nombres, me interesa poner caras, me interesa poner, pues eso, quiénes fueron y a desvelar quiénes fueron, pero también, ¿no? Que no eran personas que actuaran por su propia cuenta. Obviamente, pues había algunos más sádicos, había algunos más torturadores, pero no, o sea, no, claro, eso, cuando muchas veces cuando investigas estas cosas, pues es lo más truculento, lo más tal, pues, o lo más que te llama la atención, pues es el tema de la violencia, las torturas, pero la cosa es mucho más compleja, ¿no? Mucho más profunda y mucho más, cuando te metes a investigar, pues es mucho más, más profunda, ¿no? Porque claro, luego es eso, pues el tema intelectual, todo el tema de propaganda, todo el tema de relaciones exteriores, no solo con la Gestapo, sino luego con el FBI, o sea, tú ves aquí como la cosa es mucho más profunda, ¿no? Entonces, claro, pues los personajes, pues eso, yo creo que estudiarlos teniendo en cuenta, pues obviamente, ¿no? El contexto histórico, el contexto social, en dónde estaban incluidos, las diferentes formas de represión que aparecen en la dictadura, porque claro, no es lo mismo la represión en los años 40 que en los años 60, que obviamente siempre hubo represión, o no es lo mismo cómo actúan contra los guerrilleros, contra los obreros, claro, hay que actuar, hay que verlo a los personajes, a los verdugos, parte de la sociedad, ¿no? Y como parte de la historia, ¿no? Y como parte de esa estructura, ¿no? No como individuos aislados, ¿no? Entonces, yo creo que el historiador tiene que verlo así, ¿no? Obviamente, poner nombres, de hecho en el libro aparecen unos cuantos nombres, algunos más conocidos y otros menos conocidos, pero obviamente yo lo recalco, ¿no? Que son individuos que están dentro de una estructura, no actúan por su propia cuenta.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, perdón Vito, porque pienso que si no sería como blanquear a los propios verdugos, porque decir que actuaron a su cuenta es como decir, bueno, es que eran personajes que estaban... que estaban locos, ¿no? Realmente es que estaban, hacían lo que les mandaban hacer y estaban de acuerdo en la mayor parte de las veces con lo que les mandaban hacer. Y esa estructura era una estructura que estaba bastante bien engrasada para llegar a conocer, en muchos casos, por lo menos yo que he estudiado más la parte de guerra, para conocer el pasado de muchas de estas, de las personas que son represaliadas. Entonces, al represor creo que hay que estudiarlo dentro de como dices, de un sistema represivo más amplio e incluso dentro, en algunas ocasiones, de un plan más amplio que lo que es el asesinato que pueda cometer una persona contra otra. Víctor, perdona que te interrumpa.
Ah, no te preocupes. Un poco respondiendo a la pregunta que lanzabas de si el historiador, los historiadores debemos o no estudiar los verdugos, yo creo que es evidente que sí. Es más, creo que antes que las víctimas, tradicionalmente se han estudiado los verdugos o los victimarios, que ahora se utiliza mucho esta palabra, ¿no? Creo que, de hecho, el estudio de las víctimas de violencia política, porque al final es de lo que estamos hablando, viene después o ha llegado más tarde del estudio de los verdugos y de los victimarios, ¿no? Un ejemplo muy claro, a lo mejor puede ser el régimen nazi, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y toda esa locura, a veces difícil de entender, que bueno, pues que se ha estudiado hasta la saciedad. Y se ha estudiado sobre todo, precisamente, cómo se pudo llegar a eso por parte de los verdugos, ¿no? Y con esto creo que es lo mismo, que a la hora de estudiar la represión franquista, no podemos obviar, no podemos despreciar ningún tipo de personaje, ningún colectivo, y tampoco, y creo que esto es importante, podemos caer en una caricaturización del propio verdugo o del propio victimario, sino que tenemos que ir, pues, con la metodología que tiene el historiador, a estudiar cómo eran esos personajes, cómo se insertaban en esa maquinaria represiva general, incluso ver también las propias aristas o los propios matices que pudiese haber dentro de un propio colectivo de victimarios o de verdugos. En el caso de la EPS, ya ha señalado Pablo que había menos que en otros colectivos porque era un cuerpo muy ideologizado y eso hacía a lo mejor que fuese un poco más homogéneo, ¿no? Pero en otros cuerpos represivos, en otros cuerpos de victimarios, en otros colectivos de verdugos de victimarios, puede haber más aristas, ¿no? Dentro de los propios victimarios, que también es importante que el historiador nombrar quién estaba detrás de eso. No simplemente describir o mencionar una estructura más o menos grande de represión, sino decir quiénes eran los responsables de toda esa estructura y quién estaba detrás de toda esa estructura para, bueno, pues para que no quede luego, cuando hablemos posteriormente de responsabilidades y demás, para que no quede diluido y para que no quede todo en el aire. Bueno, no, había una estructura represiva. Ya, bueno, pero había gente detrás de esa estructura represiva que hacía las cosas, ¿no? Por su cuenta y riesgo, obedeciendo órdenes, pero las hacía de primera mano. Pues eso también hay que saberlo y hay que señalarlo y hay que escribirlo en los en los libros, aunque, como hemos visto en los últimos años, a veces, precisamente por señalar algún que otro verdugo, el historiador pueda tener problemas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar también más adelante.
Sí, porque yo conozco ya varios casos de historiadores que por culpa de señalar a verdugos con documentación en la mano, se han visto delante del juez, y eso realmente es un peligro porque no nos dejan realizar nuestra profesión de una manera libre. Y además, no estamos mintiendo, porque si no es atentar contra el honor, es una cuestión que luego podemos debatir, porque no es atentar contra el honor, es hablar de historia, es una cuestión documental, y nosotros no tenemos culpa de que ese señor, ese Melito Manzanas, que el otro más, hayan participado en ciertas acciones represivas. Y bueno, ya avanzando un poco en el tiempo, metiéndonos en las décadas 60, 70, ¿qué cambios hay dentro de la BPS y dentro de lo que es la represión franquista y también dentro de ese aparato de propaganda intelectual? Pues es un momento en el que desde el régimen parece que hay como un cambio también de discurso, ¿no? Y hay esa llamada paz de Franco, que realmente no era paz, sino que seguía siendo una dictadura, pero era como una forma de intentar hacer un pequeño aperturismo para intentar entrar en algunos estamentos internacionales. ¿Cómo fueron esos años de, digamos, intermedios y que son quizás los menos conocidos por parte de los de la población, e incluso por parte de los historiadores, que es no todo el mundo se dedica a investigar ese periodo, y es muy importante la labor que hacéis en este sentido?
Bueno, más que no se ha conocido por la gente este periodo, yo creo que lo que ha pasado, sobre todo no por historiadores, sino por a través de las series o televisión. Luego, bueno, podemos opinar lo que sea, pero ha habido una cierta como idealización, ¿no?, de todos esos años, ¿no?, de los años 60, 70, ¿no?, como pues eso, una época donde hubo un boom económico, donde la gente, bueno, es verdad que había una dictadura, pero bueno, por lo menos se podía disfrutar de ciertas cosas, del rock and roll y todas esas cosas, ¿no?, de que venían los Beatles a España. O sea, ha habido una cierta pues idealización de una época en la que la represión fue contundente también, ¿no? De hecho, digamos que pues en los años 50, ¿no?, que yo creo que es una época muy importante, como ya has dicho, Fran, ¿no?, es verdad que es una época muy poco estudiada, yo creo que es una época, una década bisagra, ¿no?, de lo que es no solo el propio régimen franquista, sino la oposición, ¿no?, porque digamos que hay, sobre todo en el año 56, 57, hay una nueva oposición, ¿no?, un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento estudiantil, ¿no?, de jóvenes que no habían, muchos de ellos, vivido la guerra civil, o la habían vivido pues siendo muy niños, ¿no?, que no habían participado directamente, ¿no? Claro, entonces muchos de ellos, pues, digamos que no conocen pues lo que son los fusilamientos, o sea, no lo conocen de primera mano, ¿no? Lo conocen pues de sus familias, etcétera, pero no lo sufren en sus propias carnes, ¿no? Entonces, como que no tienen tanto miedo a enfrentarse a lo que es la dictadura, ¿no? Y bueno, pues empiezan a reivindicar ciertos derechos democráticos, sociales. Y claro, la brigada político-social pues se encuentra en ese momento pues como un poco aturdida, ¿no? De hecho, bueno, en el libro hablo, ¿no?, de Semprún, ¿no?, que decía que la policía de Conesa, ¿no?, que era uno de los principales miembros de la brigada político-social en Madrid, era una mierda, ¿no?, decía, porque no sabía entender los cambios que estaba pasando dentro de la brigada político-social. Yo no creo que sea así, que fuera una mierda, ni que fuera cutre, ¿no?, porque a veces también hay imagen, ¿no?, como de cutrez, ¿no?, de, como bien hablaba antes Víctor, ¿no?, de la caricaturización, ¿no?, de lo que es la policía y demás, ¿no?, que hay que huir de todo eso. Pues eso, se habla mucho de la cutrez, ¿no?, y no creo que fuera cutre, pero sí que yo creo que fue ineficaz, ¿no?, a la hora de entender los cambios sociales que se están dando en España, ¿no? Por ejemplo, con el fenómeno del terrorismo, ¿no?, con el tema de ETA o con los nuevos movimientos sociales. La brigada político-social, aunque detuvo, ¿no?, a militantes antifranquistas importantes y a dirigentes, pero no entendió los cambios que estaban dando y al fin y al cabo siendo desbordada la propia policía, ¿no? Entonces yo creo que eso son épocas, los 50, 60, 70, unos momentos muy importantes. Y que eso, que muchas veces se han idealizado, pero es una época donde hay una represión total, ¿no? De hecho, los últimos fusilamientos de la dictadura un mes antes, bueno, 2 meses antes de que muera Franco, ¿no? Y bueno, luego puso en Tigre, o sea, muchos casos, ¿no? De Enrique Ruano, o sea, muchos casos de represión brutal del régimen, ¿no? Donde, pues es la dictadura ante esos nuevos movimientos actúa como de la única forma que sabe, ¿no? Que es con represión y obviamente, pues bueno, tiene esa propaganda, ¿no? De hablar de la paz y demás, esos años de paz, una propaganda sobre todo de cara al exterior con el tema del turismo y tal, que pues obviamente estaba empezando a dar muchos millones de pesetas al país y claro, pues que era pura propaganda.
Una distorsión de la dictadura franquista al hablar de sus diferentes fases y se habla mucho de la violencia extrema, de la represión, del primer franquismo, de la posguerra, de los años 40 y parece que luego, bueno, pues en los años 60 y 70, es verdad que los últimos fusilamientos son en el 75, pero esa última fase a veces se puede pensar o se ha dicho que no era tan violenta, no era tan represiva como al inicio de la dictadura, ¿no? Que se dulcifica, se convierte en una especie de dicta blanda, etcétera, etcétera. Y creo que eso es una distorsión evidente, porque cuando antes hablabas, por ejemplo, de Paloma Aguilar, señalabas lo que ella indica, muy bien indicado, que la dictadura franquista fue un régimen en el que la violencia permaneció de principio a fin, que fue una seña de identidad y que en ningún momento se elimina la represión y la violencia, sino que simplemente muta, simplemente se transforma para adaptarse pues, a las nuevas condiciones sociales y políticas que se han gestado desde los años 50 a principios de los 60 y sobre todo para adaptarse a la nueva oposición que también Pablo describe muy bien e identifica muy bien en el libro, que surge en los años 60, que va más allá de la contestación obrera, de la contestación estudiantil, que podían haber sido un poco la oposición clásica a la dictadura. Entonces, simplemente la represión se adapta a esas nuevas características de la oposición antifranquista. Entonces, creo que es importante profundizar y continuar avanzando en los estudios y las investigaciones sobre el tardofranquismo y la transición, que no se lo tome literal, y dejar un poquito de lado o no poner tanto, no centrar tanto la visión y la vista en la guerra y la posguerra y en ese boom de estudios sobre guerra y posguerra que ha habido en las décadas pasadas y que, por suerte, ahora en los últimos años, las últimas décadas, profundizando más en los estudios de los últimos periodos de la dictadura y en ese periodo tan controvertido que es la transición. Y creo que es importante precisamente por eso, ¿no? Para desmontar esa distorsión o esa cierta distorsión que hay de esos periodos de la dictadura franquista y de esas mucha violencia al principio y poca violencia al final, porque no creo que sea así, ¿no? Incidir en esos estudios sobre épocas más recientes.
Sí, estoy de acuerdo. Y mira que yo he trabajado sobre la guerra civil. entonces, pero estoy completamente de acuerdo y además a mí me encantaría ir cambiando de periodos e ir avanzando también, ¿no? Ir a otras décadas como son los 60 o los 70. Porque yo creo que ahí se produce un cambio muy interesante, no solo en España, sino en el mundo entero, que es necesario estudiar. Y yo creo que estáis haciendo un camino estáis abriendo un camino muy importante. Y aquí me gustaría abrir otro tema de debate, que sería el papel que tuvo la lucha antifranquista en los años 60 y cómo fue reprimida por la brigada política social.
Bueno, o sea, la verdad que daría para hablar bastante en este tema, ¿no? Yo creo que, bueno, como bien hemos dicho un poco antes, ¿no? Como bien ha dicho Víctor, que digamos que empieza a haber nuevos sectores, ¿no? Que se movilizan, ¿no? No solo eso, como bien ha dicho Víctor, ¿no? Los obreros estudiantes, sino incluso los intelectuales, los artistas, incluso pues, los abogados.
Eso en los 60 y luego se desarrolla en los 70, como bien habéis señalado, pues aparece o se desarrolla una nueva o nuevas oposiciones a la dictadura que son fundamentales para su desgaste y que van a ahondar en la propia crisis de la dictadura. Y por tanto, la brigada político-social y todo el aparato represivo de la dictadura va a estar pendiente de estos movimientos antifranquistas. De hecho, lo que se produce, que creo que Pau Casanellas lo estudia y lo refleja muy bien en su tesis doctoral, en su libro de Morir matando, es que el régimen lo que hace es una huida hacia adelante. Ante esos nuevos desafíos de esos nuevos sectores, esos nuevos sujetos antifranquistas de los años 60 y 70, lo que hace es directamente una huida hacia adelante represiva, pone todo su aparato represivo, incluido la brigada político-social, a funcionar, en lugar de dar a lo mejor otras soluciones que le hubiesen podido mantenerse un poquito más o haber solucionado de alguna forma esa crisis ya estructural que está sufriendo la dictadura en los años 60 y 70. Y eso, huye hacia adelante y de hecho incentiva y aumenta la represión. Aumenta la represión y modifica algunas de sus formas o sus dinámicas represivas, porque precisamente también se tiene que enfrentar a nuevos grupos de oposición antifranquista que en los años 50, en los años 60, a principios, no actuaban. Y estoy hablando ya de los grupos que utilizaban la violencia abiertamente contra el régimen franquista, que fue una de las señas de identidad de la oposición antifranquista durante los años 40, ¿no? Todo el movimiento guerrillero, etcétera, etcétera, pero que en los años 50 prácticamente desaparece, a principios de los años 60 también, pero a mediados finales de los 60 vuelve a surgir una nueva oposición armada a la dictadura. Entonces la dictadura, la propia brigada político-social, tiene que hacer frente a esa nueva amenaza, ¿no? Y a esas nuevas técnicas de oposición antifranquista que utilizan abiertamente la violencia. Y la brigada político-social y el aparato represivo de la dictadura precisamente van a hacer también, van a aumentar esa escalada violenta, ¿no? Para enfrentarse a la nueva oposición. Entonces, bueno, creo que es fundamental estudiar ese papel de la lucha antifranquista o de los nuevos sujetos, movimientos, grupos, organizaciones antifranquistas en los 60 y 70, cómo influye eso en la crisis de la dictadura y cómo responde a la dictadura, que es, como ya has estudiado, por Casanellas, por prácticamente la muerte del dictador, pues se está fusilando a gente.
Bien, y entonces llegamos a la transición. Aquí surge un debate bastante interesante, que es ese mito de la transición pacífica. Me gustaría saber si hay una continuidad en la brigada político-social con la policía, que empieza la transición y que casi es la que la lleva en su parte digamos, la que controla el orden público, porque no hay que olvidar de que durante la transición quien más actos de violentos tiene bajo sus espaldas es, por un lado, la extrema derecha y, por otro lado, la policía, a base de la represión de huelgas y de manifestaciones en favor de la legalización de partidos, de los estatutos de autonomía y de otras reclamaciones que eran propias de la época para abrir y crear un verdadero régimen democrático.
Sí, digamos que, claro, como bien has explicado tú ahora, como bien has dicho, ¿no? La brigada sí que es verdad que la brigada político-social de forma oficial desaparece en el año 78, como también desaparece el Tribunal de Orden Público, otras instituciones franquistas, pero digamos que sus miembros y sus y por tanto, ¿no? Muchos de sus métodos de tortura o de utilización de la represión para reprimir movilización o para cálculo movilización, etcétera, se vienen, ¿no? De hecho, muchos de los jefes, ¿no? Yo en el libro hablo, ¿no? Bastante, ¿no? De diferentes jefes de la brigada político-social, o sea, que están en la brigada político-social y demás, que se mantienen, ¿no? En la época de, sobre todo con Martín Villa, ¿no? En UCD, ¿no? Que los mantienen, sobre todo por el tema, ¿no? Como con el tema de la lucha antiterrorista y demás, ¿no? Utilizándolos por eso para, supuestamente, para acabar con ETA. De hecho, luego realmente, que bueno, igual Víctor yo creo que sabrá más, pero realmente yo creo que la política antiterrorista de estos gobiernos, utilizando a los miembros de la brigada político-social, al final fue un fracaso, ¿no? Todo el tema de la guerra sucia y demás. Y realmente, pues eso, como con la excusa, ¿no? De la lucha antiterrorista, pues utiliza mucho estos miembros de la brigada político-social para, pues eso, como jefes de la policía democrática, ¿no? De hecho, pues para reprimir muchas de las movilizaciones, ¿no? Para intentar mantener la paz social y el orden público dentro de, pues eso, dentro de la del nuevo intento de cambio de régimen que se da en la transición, ¿no? Primero, pues eso, el intento de cambio de Fraga y Ares Navarro, pues, totalmente un fracaso, y luego, bueno, todo el tema de Suárez y demás, que eso que los de Martín Villa, de hecho, en su propia biografía, ¿no? Martín Villa habla de cómo, pues eso, utilizaron los números de la brigada político-social para poder mantener la paz y mantener el orden público, ¿no? El propio Martín Villa lo reconoce en su biografía, no es algo que diga yo, ¿no? Entonces, digamos que, pues claro, todo este tema de la impunidad, ¿no? Junto con la ley de amnistía, ¿no? Que amnistía pues era una lucha, ¿no? Histórica de la izquierda, una amnistía de los presos políticos, pero la ley de amnistía se utiliza realmente al final para perdonar los crímenes de los miembros del franquismo en general y de la brigada política social en particular, ¿no? Y, de hecho, no es casual que, por ejemplo, los miembros de la Brigada Político-Social, que era Matute, que era jefe de la Brigada Político-Social en Canarias, que lo habían acusado de varios casos de tortura en esos años, al mes después de proclamarse la ley de amnistía, le perdonan los crímenes, ¿no? Y no es el único caso, hay muchos más, ¿no? Entonces, digamos que eso, que se mantiene la impunidad, ¿no?, de los crímenes de la Brigada Político-Social, y luego se les asciende, ¿no? Y se les da medallas, se les da la jefatura en Vegas antiterrorista, etcétera, ¿no? O sea, aquí, porque muchas veces se habla, ¿no?, de que la brigada político-social, bueno, pues que muchas veces se dice, bueno, es que lo que se pudo hacer, no se pudo hacer más, esto podemos debatir si queréis o tal, pero hay casos, ¿no?, como el ejemplo de Portugal, donde muchos miembros de la PIDE, que la policía política de Salazar, fueron juzgados, ¿no?, detrás de la revolución de los claveles y demás, luego en Argentina, ¿no?, los juicios a los militares, etcétera. O sea, sí que se podría haber juzgado a los miembros de la brigada político-social, ¿no?, viendo ejemplos históricos, ¿no?, eso en Portugal, en Argentina, en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hubo un modelo alternativo a esta brigada político-social, ¿no? De hecho, sí que es verdad que en el franquismo no hubo una ruptura entre la policía, pero sí que los años de la transición la hay, ¿no? De hecho, en el libro yo lo hablo, ¿no?, el sindicalismo policial, policías demócratas que crítico social, sí que hubo, ¿no? Sí que hubo una relación entre, pues eso, una nueva apertura, una creación de una policía diferente, ¿no? Una policía que respetara los derechos humanos, democrática, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que tanto el UCD como después el PSOE optaron por otro camino, ¿no? Pues el camino de, pues eso, de que estos miembros de la brigada político-social, pues les valía, ¿no? Para poder mantener el orden público y ya está, ¿no? Que era lo más importante, más que el tema de eso, de una policía democrática que respetara los derechos humanos, ¿no?
Sí, es al hablar de la transición, sí que es cierto que se ha difundido durante muchos años un relato o unos relatos que hablaban generalmente de una transición modélica, en gran parte precisamente por lo pacífico de la transición, ¿no?, de ese proceso de cambio hacia la democracia. Creo que este relato o estos relatos, que es cierto, y esto hay que decirlo, no han provenido nunca o prácticamente nunca del ámbito historiográfico, sino que han venido de otros ámbitos, como puede ser el periodismo, politología, etcétera. Pero desde la Academia Historiográfica no se ha difundido este relato. Pero bueno, a día de hoy, sea como sea, está ya totalmente desfasado y ha quedado totalmente cuestionado por investigaciones solventes, como puede ser, por ejemplo, la de Sophie Babi, que seguramente conozcamos nosotros tres. La violencia política, la transición, estuvo presente de principio a fin. Hubo, según el estudio de Sophie Babi, más de 700 muertos por violencia política. Es verdad que no fueron su mayoría provocados por las violencias policiales o la extrema derecha, sino que la mayoría de los muertos por violencia política se deben al terrorismo de ETA. Son casi 400 muertos frente a... tengo aquí delante los datos de Sophie Babi, frente a 178 que sí que imputa a violencias policiales y unos 67, 68 a extrema derecha, tenemos 376 que se deben al terrorismo de ETA, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, es evidente que la violencia política estuvo presente durante todo el proceso de cambio de democratización, que jugó un papel fundamental, que es lo que yo defiendo en mis investigaciones, en mi tesis doctoral, que jugó un papel clave en el desarrollo de ese proceso, puesto que influenciaba a los propios actores políticos que fueron protagonistas de ese proceso, ¿no? La policía era otro de estos actores y era otro de estos factores. Como acabo de decir, pues, se pueden imputar, no los 178 víctimas mortales de las violencias, las llamadas violencias de Estado, ¿no? Pues muerte por torturas, muerte en enfrentamiento con grupos terroristas, muertes causadas en la represión de manifestaciones, etcétera, etcétera. Y es cierto que la transición policial, del mismo modo que sí que se puede hablar de otra transición sindical, por ejemplo, transición política, evidentemente, pero la transición policial, igual que en otros estamentos, en otras instituciones del Estado, como puede ser las Fuerzas Armadas, como puede ser la Judicatura, etcétera, etcétera, fue algo que si se completó mucho después de lo que normalmente entendemos por transición. Y precisamente durante la transición lo que ocurre es que no hay una depuración. No hacían todavía durante la dictadura por parte de la mayoría de grupos de la oposición de depuración de los aparatos represivos, etcétera, etcétera. Luego todo eso no se va a producir. Y lo que señala Pablo muy bien es que precisamente se produce lo contrario, que en algunos estamentos dentro de algunos cuerpos se reciclan, entre comillas, los funcionarios del régimen anterior para continuar con la lucha antiterrorista o para continuar con represión o control del orden público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto, que aunque se sabe cosas y ya es evidente que no se puede hablar de una transición pacífica, todavía queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por investigar y por conocer cuáles son realmente los mecanismos de violencia que operan en esos años 75 al 82 y qué es lo que pasa y cómo, hasta qué punto influye esa violencia política, sea del terrorismo de uno u otro grupo o sea de la violencia policial, ¿no? No sé si queréis añadir algo.
Sí, de hecho, sí. Perdón, Frank, que no ha aparecido ahora un libro de David Ballester sobre la violencia policial que estuvimos hablando Victorio de él, que bueno, tiene bastante buena pinta, o sea, yo creo que
por suerte... Siempre esos universitarios de Zaragoza, ¿no?
Ese. Que digo que por suerte creo que en los últimos años, ¿no? Como bien has dicho Víctor, ¿no? El trabajo de Sophie Baby, bueno, también ha habido muchos periodistas como Mariano Sánchez Soler, Alfredo Grimaldos, ¿no? Que han trabajado igual desde otra perspectiva, ¿no?
Casas, por ejemplo, también.
Sí, o sea, yo creo que por suerte eso, en los últimos años ha habido muchas investigaciones, pero como bien ha dicho Víctor, queda mucho por saber, ¿no? Y bueno, con otra... Claro, una de las cuestiones es que, bueno, luego lo hablaremos igual un poco más en profundidad, es la cuestión de acceso a archivos, a documentación, porque muchas veces para hablar de la transición, y bueno, sobre todo ahora más igual, pues muchas veces tienes que ir a fuentes de, o fuentes hemerográficas o fuentes de organizaciones políticas, pero muchas veces pues son fuentes de gobierno civil sí, pero fuentes policiales o fuentes de organizaciones de servicios secretos, etcétera. Pues claro, muy difícil acceder. Entonces, claro, muchas de las cosas que pasaron en la transición, pues es que, por mucho que queramos, no las podemos saber del todo, ¿no? Entonces, hasta que nos abran los archivos. Entonces, claro, queda mucho por saber, no porque los historiadores no queramos investigarlo, ¿no? Sino porque...
Porque no nos dejan a veces, ¿no? No podemos.
Claro, no nos dejan, claro. La de archivos. Claro.
Sí, y entrando ya con ese tema, es que además a mí me parece muy interesante, es... ¿cómo se puede realizar una investigación de estas características? ¿Cómo se puede estudiar los años 60, 70 con los problemas que hay para acceder a cierta documentación, ya no solo de los años 60 y 70, sino incluso también, en mi caso, por ejemplo, a los años 30 y 40, que no tiene absolutamente ningún sentido? Hay un podcast dedicado al tema de los archivos con Sergio Gálvez Viezcas y Carmen Quintela, Rial, en el que debatimos sobre ese gran problema y ese gran debe democrático que tiene España aún con lo que es la memoria y con lo que es el pasado. ¿Cómo se puede investigar un tema tan complejo como son los verdugos cuando además no hay información de archivo para poder acceder a ella?
Que no haya información de archivos que no dejan consultarla, ¿no? O sea,
sí, bueno, mejor dicho.
Claro, sí. Claro. Vale, o sea, bueno, de hecho, cuando hablé con Víctor esta mañana y demás, que lo que hablábamos era que cuando se habla de políticas de memoria en España y tal, cuando de los gobiernos, cuando se habla de eso de políticas de memoria, yo creo que muchas veces se olvida el tema de la investigación y de los archivos. Yo creo que es fundamental, ¿no? Sin investigación, sin apertura de archivos, no va a haber verdad, ¿no? Y no va a poder haber ni reparación ni justicia, porque si no conocemos lo que pasó, pues obviamente no podemos saber qué estamos reparando y qué estamos, o sea, qué vamos a juzgar o qué se va o eso que se va a reparar o qué política se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando te cuentas esas dificultades es brutal, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, tengo varias, bueno, de hecho, muchas veces lo digo, ¿no? Que podría escribir otra tesis sobre las dificultades a la hora de acceder a los archivos. Yo creo que todos, también vosotros dos, también creo que podéis hacerlo, ¿no? Porque, bueno, con, tanto con la ley de secretos oficiales, que es una ley franquista, ¿no? Del año 68, que todavía no lleva años hablándose, ¿no? De que se va a hacer algo con ella, pero de momento no se ha hecho nada. Y luego la ley de patrimonio histórico, que es la que impide que muchos de los expedientes personales de policías o de jueces y demás no se puedan consultar hasta 25 años después de su muerte, ¿no? Pues claro, con esos impedimentos, pues es muy difícil, ¿no? Poder investigar lo que pasó, pues, sobre todo en los últimos años del franquismo y la transición, ¿no? Porque no, pues no se puede acceder a la documentación y muchas veces pues nos tenemos que ir al extranjero, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo para mucha documentación sobre el tema de la CIA y demás, pues tuve que consultar los archivos de la CIA, ¿no? Que están inconsultables en internet, o sea, es tremendo, ¿no? La CIA, que yo creo que ha cometido importantes violaciones de derechos humanos, tú puedes consultar su archivo de internet desde tu casa y luego, pues, para aquí, para muchas cosas sobre España, todavía no podemos saberlo, ¿no? Cosas que pasaron hace 50, 60, 70 años. De hecho, yo tengo una anécdota que cuando fui que luego sí que me dejaron consultarlo, ¿no? Porque es estado, fui a consultar una documentación sobre el año 58 y me dijeron que por la ley de secretos oficiales que no podía consultarlo. Digo, joder. O sea, es como, y era una lista de mineros detenidos, o sea, que no era una cosa tampoco que fuera violada la seguridad nacional y tal, ¿no? O sea, es una cosa que dices tú, es perméntica, ¿no? Es verdad que luego sí que me dejaron consultarlo porque hubo una reforma del tema de la ley de secretos oficiales que, obviamente, las cosas después del año 68 sí que se pueden consultar porque, claro, no se puede aplicar ninguna ley de carácter retroactivo, pero, claro, del año 68 para adelante, todo lo que sea confidencial o secreto, pues no se puede consultar, ¿no? Hasta que se desvele, ¿no? Entonces, obviamente, pues tiene que haber un cambio en la ley de secretos oficiales y poner límites temporales a los secretos oficiales, ¿no? Poner, pues, 25 años, como, por ejemplo, pasa en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es el camino, ¿no? El que tiene que haber, ¿no? Y luego, pues, todo el tema de expedientes personales, de policías o personas que han cometido violaciones de derechos humanos, yo creo que tenemos que conocer lo que pasó, ¿no? Y está claro que eso, yo creo que muchas veces se olvida, ¿no? Esto, cuando se habla de la memoria, pues habla mucho de las fosas comunes, se habla mucho del tema de las escuelas también, se habla de recompensar económicamente a las víctimas, pero no se habla del archivo. Entonces, claro, sin investigación no hay reparación real, ¿no? Porque no podemos saber todo lo que pasó, es mi opinión, ¿no?
Sí, no, es que es muy frustrante el simple hecho de que tu trabajo, de que no te dejen ejercer tu trabajo porque no te dejan acceder a los materiales con los que un historiador hace su trabajo, que son las fuentes primarias y que son los archivos, ¿no? Entonces, yo es verdad que controlo menos el tema de archivos, como seguramente Fran y tú, Pablo, y por supuesto Sergio, controlaréis, pero bueno, yo cuando empecé, por ejemplo, a hacer la tesis doctoral sobre violencia política y la transición, yo me planteé una serie de cosas que enseguida me di cuenta que es que no iba a poder hacer. Entonces, ¿cómo lo resolví? Pero bueno, pues en vez de meterme a estudiar archivos de policiales, archivos de interior, etcétera, etcétera, me voy a poner a estudiar organizaciones políticas y sindicales de izquierda que aparentemente, y luego en la realidad así se ha demostrado, tienen un acceso a los archivos mucho más fácil y mucho más cómodo, y a partir de ahí pues voy a sortear esas dificultades, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de meterme a investigar eso que no he podido hacer y no sé si lo voy a poder hacer en algún momento o cuándo lo voy a poder hacer, si va a ser dentro de 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Sí que es verdad que hace falta una nueva legislación sobre los archivos, no solamente para facilitar el acceso y la apertura, sino para también controlar quién tiene los documentos, porque no puede ser que tú, Pablo, te hayas tenido que ir a la Fundación Francisco Franco a consultar una serie de documentos que no tienen que estar ahí. O, por ejemplo, otro caso se me ocurre, la Fundación Felipe González, con una serie de documentos que están ahí, no creo que tuviesen que estar ahí, sino que son documentos de presidencia y son documentos de la administración pública que tienen que estar en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucha problemática que yo, como os digo, no es que controle perfectamente, pero a nada que te metas un poquito, sabes que hay muchas cosas que no funcionan bien y que tienen que empezar a funcionar de otra manera para poder dejarnos a los historiadores hacer nuestro trabajo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, en muchos casos no tiene sentido porque somos historiadores, de nosotros también tenemos un código deontológico y no vamos a atentar contra el honor de nadie, no vamos a mentir, no vamos a decir que esa persona ha hecho una cosa que no ha hecho, no es nuestro objetivo el juzgar de manera jurídica, sí el de hacer una crítica al pasado de manera pero son ellos mismos los que han cometido ese tipo de de penas. Y sobre esto quería preguntaros qué se debe hacer con, ya no solo por ejemplo con la memoria o con los medallas, méritos que han ganado o obtenido muchos de estos miembros de la BPS, como puede ser por ejemplo Melitón Manzanas, que hablábamos al principio, sino incluso la no sería adecuado la posibilidad de juzgarlos por crímenes contra la humanidad como se puede hacer o como se está haciendo en otros lugares como Argentina o como se hace con algunos jerarcas nazis a lo largo del siglo XX.
Bueno, yo creo que con este tema, ¿no?, de la justicia y demás, yo creo que es unos pilares fundamentales, ¿no?, de las asociaciones de memoria y demás. Bueno, es un debate muy, muy largo, ¿no?, que daré para otro podcast, yo creo. Pero yo creo que, o sea, como historiadores, nosotros lo que tenemos que dar es las herramientas a las asociaciones, a las víctimas, a las herramientas de la historia, ¿no?, de la investigación histórica, para que se pueda llevar a cabo pues una política real de memoria, ¿no? Tanto pues eso de comisiones de la verdad, como hemos hablado muchas veces, o que se juzguen. Yo creo que sí que debería, por lo menos, que se juzguen los crímenes del franquismo en nuestro país, ¿no? Que claro, con la ley de amnistía, ¿no?, que se utiliza como excusa, ¿no?, para poder impedir que se juzguen los crímenes del franquismo en nuestro país, obviamente, pues, ahora ya no quedan muy poquitos, ¿no?, de lo que son, bueno, los que fueron represores, ¿no?, de la dictadura franquista, pero bueno, los que queden vivos, pues yo creo que sí que por lo menos debe haber un juicio público, ¿no?, y que se pongan las cartas encima de la mesa, ¿no?, porque muchas veces, para que realmente se considere un régimen pues represivo, dictatorial, muchas veces se ha hecho a través de la justicia o de los juicios, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora, antes de la entrevista, estuve escuchando un podcast de Documentos Radio Nacional, ¿no?, sobre el juicio de Eichmann, ¿no?, en Israel, y claro, hasta ese momento, el tema del holocausto y demás, pues no estaba, se había olvidado un poco, ¿no? Y gracias al tema del juicio de Eichmann, digamos que el debate sobre el holocausto volvió a la esfera pública, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, de hecho, gracias al tema de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, todo el tema de vivir el niño, el legado político-social, digamos que se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Entonces yo creo que sí que, obviamente, como has dicho tú, Fran, los historiadores no debemos entrar a juzgar ni nada de eso, sino que lo que debemos hacer es investigar, pero sí que debemos ser un apoyo social a la reivindicación, ¿no? De hecho, a la aplicación de las víctimas por la verdad, justicia y reparación, ¿no? De hecho, digamos que el mi tesis doctoral y mi libro viene de esa necesidad de mediante la investigación académica, mediante la rigurosidad científica, llenar un vacío que había, ¿no? Llenar un debate social y público que se estaba dando, ¿no? Con el tema sobre el niño y demás. Y bueno, yo, a través de conocer a gente y demás que había sido torturada por la Brigada Política y Social, pues dije, joder, no hay nada sobre esto investigado o no hay ninguna tesis doctoral, ¿no? Entonces, ¿por qué no meterme con ello, no? Yo creo que la mayoría, cuando empezamos a investigar y demás, pues es por una inquietud personal, por alguna cuestión, que sea familiar o ya sea eso, pues por haber entrevistado a alguien o que sea. Y yo creo que, pues eso, yo creo que los historiadores debemos estar en la sociedad y debemos estar en la sociedad del momento, obviamente, con rigurosidad, objetividad y honestidad, ¿no? Obviamente no, y con las fuentes primarias.
Yo me quedo con lo que has dicho, Pablo, de que como historiadores tenemos que dar las herramientas a las víctimas, ¿no? Creo que es lo que tenemos que hacer, como has dicho, con honestidad. Pero nuestra tarea es tratar de contar de la manera más fidedigna posible qué es lo que ocurrió. Para eso, por supuesto, se nos tiene que permitir acceder a las fuentes, etcétera, etcétera. Y con la cuestión de si se debe juzgar, no se debe juzgar a quienes han cometido crímenes, qué tipo de crímenes o cómo calificar o tipificar esos crímenes que han cometido estas personas, que siempre se pone como escollo principal la ley de amnistía, se la presenta como una ley de punto final, que es lo que impide juzgar. Creo que en este caso, por ejemplo, como historiadores, nuestro papel es señalar e indicar cuál es el contexto en el que se aprobó la ley de amnistía y ver todos los todo lo que hay alrededor, ¿no? Ahora bien, lo que creo, y a lo mejor esto ya es una opinión más personal, y es que, a pesar de que sí que es cierto, al menos yo pienso, que la ley de amnistía no se aprobó con el objetivo principal de perdonar o de impedir que se juzgasen los crímenes de la dictadura franquista, sino que fue una ley reivindicada por todo el antifranquismo, prácticamente todo el antifranquismo, que defendió y que se enorgulleció el antifranquismo. Y eso no quiere decir que se pensase como una ley de punto y final, porque De hecho, lo que se pensaba por parte de muchas organizaciones es que iba a ser simplemente un paso más y que se iba a continuar en el proceso contra la dictadura. Entonces, aunque es verdad que yo pienso que la ley de amnistía tiene un significado concreto, puede considerar como se consideró en su día como una victoria del antifranquismo, lo que sí creo es que no se puede poner como excusa constantemente y eternamente para no andar en la cuestión judicial. Yo no soy jurista, entonces tampoco puedo meterme en la cuestión de tipificación de delitos, etcétera, etcétera, pero sí que pienso que no puede utilizarse constantemente la ley de amnistía como una excusa para decir, no, es que está esto, está esta ley, está esta barrera, entonces ya no nos podemos meter con nada de lo que ocurriese antes. Bueno, miren, no, a lo mejor hay otras fórmulas, yo no sé cuáles son, porque como digo, no sé de derecho, pero sí que creo que no, que utilizarla como se utiliza mucho como excusa para impedir la investigación judicial, la judicialización, etcétera, etcétera, creo que no puede ser.
Y bueno, y para finalizar me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Tratáis un tema que realmente es de historia reciente, historia actual, muchos de los personajes pueden incluso estar vivos de los que tratáis, sus familiares directos también. ¿Cómo está siendo recibida vuestras investigaciones, en este caso el libro de Pablo, por parte de estos sectores y luego por parte también en general de la sociedad civil? En general, por lo que veo, de la sociedad civil está siendo muy bien recibido y me alegro y te felicito, Pablo, por ello. Vi un reportaje hace poco en El País, muy interesante, y realmente me alegra de que gente joven pueda salir y decir cosas nuevas sobre historia. Pues creo que tenemos mucho que aportar, pero ¿cómo se adopta en esos otros sectores de esa derecha que aún tiene muchos dejes, digamos, franquistas?
Bueno, la verdad que por parte de, sobre todo de víctimas del franquismo y demás, ha sido bastante bien recibido el libro. De hecho, he recibido bastantes buenas contestaciones de gente y demás, ¿no? Que pues eso, han dicho que les ha gustado mucho el libro. De hecho, en público, en Nueva Tribuna, dos militantes antifranquistas han escrito críticas bastante elogiosas a mi libro y demás, y cosa que me alegra mucho, ¿no? Gente que he entrevistado para tesis y demás. Y la verdad que eso todo el impacto que está teniendo me está un poco incluso abrumando, ¿no? Porque, pues eso, el tema de que sale en El País, luego pues, en el periódico de Cataluña, en la lista de ensayos históricos de Sant Jordi y demás. La verdad que, pues es un reconocimiento a todo el trabajo que he hecho estos años, ¿no? Y la verdad que es la hostia, ¿no? O sea, estoy muy, muy contento. Y luego, sobre el tema de la derecha, la verdad que más allá de contestaciones de haters de Twitter y Facebook, no he recibido mucho más, ¿no? No sé en un futuro cuando el libro igual vaya pues conociéndose un poco más y demás, si voy a tener algún tipo de represalia, pero vamos, que yo creo que no creo que vaya a pasar nada. O sea, y bueno, y obviamente pues el historiador tiene que estar abierto a que le hagan críticas, a que le digan lo que sea y ya está, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que eso, el historiador pues tiene que estar abierto a que diga la gente. Obviamente todo el mundo puede opinar, ¿no?, sobre una cosa histórica y demás, pero el análisis lo tenemos que dar los historiadores, ¿no?
Yo no voy a opinar sobre la difusión de mi tesis porque todavía no se ha publicado y demás. Sí opinaré sobre la de Pablo, que es la que está y es la que creo que es de lo que estamos hablando y lo que merece hablar hoy. Y creo que lo que acabas de decir, que al final lo ideal precisamente es que lo lea cualquier tipo de público, que estas investigaciones las lean personas de un lado o de otro, que lo han sufrido, que lo han ejercido, que están de acuerdo, que están en contra, y que lo lea cualquier persona. Y de hecho creo que la tarea divulgativa por parte de los historiadores siempre es una asignatura pendiente, ¿no? Que ojalá los leyese más gente y ojalá supiésemos llegar a más gente. Y no tiene que preocuparnos, lo que tiene que preocuparnos es hacer nuestro trabajo con método, con rigor, y que lo que contemos y es libre de que le guste más o le guste menos, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo bien, ser fieles a las fuentes, a los documentos y ser fieles a nuestra deontología, a nuestra metodología, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la tesis de Pablo cumple todos esos requisitos. Habrá quien la critique más o la critique menos, porque precisamente a lo mejor habrá quien le señale más o le señale menos, pero creo que, bueno, que se está teniendo buena acogida por todo lo que estás subiendo de entrevistas, de artículos y demás, y está teniendo buena acogida porque es importante hablar de esta serie de temáticas o de problemáticas que quizás todavía no están lo suficientemente trabajadas. Y entonces, según van saliendo a la luz investigaciones y publicaciones como la tuya, Pablo, pues bueno, es importante y se leen con gusto con expectativa porque es importante hacerlas y sacarlas a la luz.
Sí, la verdad es que sin duda y bueno, yo creo que podemos poner punto final aquí con tu intervención porque yo creo que queda un broche perfecto al libro. Porque estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Creo que tenemos que estudiar más los años 60, estudiar más los años 70. Este es un tema que yo creo que no se conoce, y si se conoce, se conoce bastante, bastante mal. Y el libro de Pablo pues abre muchas ilumina mucho este periodo histórico y ilumina un poco más ese estudio sobre la represión que se había centrado exclusivamente en los periodos de la guerra y la inmediata posguerra. Y con él, con este trabajo, pues se ve, por un lado, cómo el franquismo muere matando y cómo la transición no fue tan pacífica como se cree y cómo hay ciertas continuidades, no solo de formas de actuación en lo que se refiere a la policía y a la brigada político-social, sino incluso también de personajes. Por eso creo que es muy importante este tipo de investigaciones, por eso creo que es muy importante que la gente se acerque a este tipo de libros y por mi parte ha sido un placer teneros aquí. Espero, Víctor, que pronto publiques la tuya. Enhorabuena, Pablo, por la tuya y muchas gracias a los dos por estar aquí.
A ti por invitarnos y a Pablo.
Muchas gracias, Fran, por invitarme al programa y bueno, gracias a Víctor por participar y bueno, espero que la tesis de Víctor pronto esté publicada y nada, que sigamos investigando. Yo creo que es fundamental, ¿no? Que sigamos investigando y que pues periodos oscuros, ¿no? Como es el telefonismo a transición, pues se ponga el foco, ¿no? Nosotros pongamos la luz en todos estos periodos y se investigan mucho más, ¿no?
Sí, sin duda. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos.
Gracias. Mucha policía, mucha policía.